La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden será el anfitrión de la Cumbre de Norteamérica con los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Hoy está prevista en Cuba la Jornada Cívica por el Cambio y Estados Unidos pidió al gobierno cubano que escuche a su pueblo. Y la ley Renacer tendrá un fuerte impacto en la economía de Nicaragua y en la de sus ciudadanos. Hoy es lunes 15 de noviembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden recibirá en la Casa Blanca a sus homólogos de México y Canadá con el propósito de revitalizar el liderazgo de Norteamérica y reactivando unas reuniones que los tres líderes no realizaban desde el 2016 y que, según funcionarios de la Casa Blanca, reafirmarán los fuertes lazos e integración de los países y al mismo tiempo trazará un nuevo camino para la colaboración en temas como la pandemia, el cambio climático, la migración y el crecimiento económico. El jueves 18 de noviembre, el mandatario estadounidense será anfitrión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y del primer ministro canadiense Justin Trudeau, y será la reactivación de las cumbres que eran casi anuales, pero el expresidente Donald Trump dejó de realizarlas. Previo a este encuentro ya se habían efectuado algunos acercamientos virtuales por separado de los tres mandatarios y en junio la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitó México con el propósito de buscar soluciones conjuntas a varios de los problemas más comunes entre las dos naciones, donde destaca la crisis humanitaria y económica de la frontera, y se plantearon algunos posibles acuerdos, como el de trabajar en políticas de apoyo a los países de origen de los migrantes, en especial en Centroamérica, para evitar crisis como la que se está enfrentando hace algunos meses. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anticipó que se expondrá la preocupación por el acceso desigual a las vacunas y el manejo que se le da a las políticas de apoyo para un desarrollo equitativo de la región, lo que, según dijo, ayudaría a reducir los índices de migración descontrolada.
En tanto, un posible encuentro entre el presidente Joe Biden y su colega de China Xi Jinping estaría enmarcado en las preocupaciones económicas y comerciales de Estados Unidos, mientras la popularidad del mandatario, según una encuesta, continúa descendiendo en el país. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden se prepara para una esperada reunión virtual con su homónimo chino Xi Jinping, una cita que desde la Casa Blanca esperan sirva para gestionar algunos de los múltiples desacuerdos entre ambas potencias, asuntos como la violación de los derechos humanos en Hong Kong, las relaciones con Taiwán y la libertad de navegación en el mar de China o las prácticas abusivas en cuestiones relacionadas con el comercio, entre otras preocupaciones. Sin embargo, desde la administración Biden no muestran gran entusiasmo ni esperanzas de que ambos mandatarios alcancen una resolución definitiva de sus diferencias. A pesar de la constante tensión entre ambos gobiernos, lo cierto es que durante las últimas semanas han rebajado el tono de las conversaciones entre ambos países e incluso anunciaron el sorprendente compromiso de trabajar juntos para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Cabe recordar que son los principales emisores de dióxido de carbono del planeta y, según acordaron, se reunirán periódicamente para abordar la crisis climática. En tanto, expertos en relaciones internacionales esperan que la videoconferencia de hoy sirva para construir una dinámica más fluida entre ambas naciones.
Xi Jinping
y el presidente Biden quieren encontrar algo de estabilidad desde la que trabajar y cooperar donde sea posible, competir e incluso confrontar cuando sea necesario. Nada de eso va a dejar de seguir adelante, pero creo que el tono va a ser mejor a través de los Juegos Olímpicos.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Seguimos informando. Estados Unidos observa con atención la jornada que se desarrolla en Cuba luego de un fin de semana marcado por arrestos y acoso en contra de los organizadores de la denominada Jornada Cívica por el Cambio.
Aquí en Washington, D.C., fue el secretario de Estado, Anthony Blinken, el que a través de un comunicado reiteró el apoyo de Estados Unidos al derecho del pueblo de Cuba a manifestarse pacíficamente, destacando textualmente que hoy, después de las marchas de julio, nuevamente el pueblo cubano llama a su gobierno a que escuche sus aspiraciones por un futuro mejor, y ya ese gobierno, dijo Blinken, ha dejado claro que no quiere escuchar, negando el permiso para las protestas. Hacemos un llamado al gobierno cubano para que respete los derechos de los cubanos, permitiéndoles reunirse pacíficamente y usar sus voces sin temor a represalias o violencia del gobierno, y manteniendo abiertas las líneas de internet y telecomunicaciones para el libre intercambio de información, dijo Blinken en el comunicado emitido el domingo. En tanto, Junior García, el promotor de la plataforma ciudadana Archipiélago, que fue una de las que convocaron a la marcha de hoy, fue impedido de lograr su objetivo de marchar solo por las calles de La Habana debido a un cerco policial y de manifestantes opositores a su convocatoria que le bloquearon la salida de su casa. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que espera que hoy sea una jornada pacífica y dijo textualmente: "Estoy seguro que nada va a pasar".
Por otra parte, en Estados Unidos, miles de exiliados cubanos se unirán en marchas organizadas en todo el país para solidarizarse con la causa de la Marcha Cívica por el Cambio, que está convocada para hoy en Cuba. Anthony Belchi tiene los detalles.
El exilio cubano en Estados Unidos se sumará hoy a la Marcha Cívica por el Cambio, la manifestación en la que se espera que miles de cubanos tomen las calles de la isla para protestar contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel. La ciudad de Miami, en Florida, considerada la capital de la diáspora cubana, está liderando las marchas que se van a organizar en todo el país en apoyo a las de la isla. Muchos dicen estar convencidos de que estas movilizaciones representan un punto de inflexión en el devenir de la tiranía castrista, ya que aseguran se ha demostrado que la voz del pueblo es muy poderosa y confían en que el 15N se convierta en una marcha histórica. Ese movimiento se ha consolidado en el grupo Archipiélago, impulsado por el dramaturgo Junior García, que a través de las redes sociales quiere sentar las bases de un espacio donde puedan confluir todas las voces e ideologías para buscar soluciones a la crisis política y social que hay en Cuba. La participación de jóvenes cubanos o descendientes también ha sorprendido a las filas del exilio cubano y explican que están convencidos de que ellos también han despertado sobre lo que representa la dictadura de los Castro. Las protestas del 11 de julio tuvieron un gran impacto internacional, ya que muchos consideraban que marcarían un punto de inflexión en el rumbo de Cuba. No se habían visto manifestaciones masivas en la isla desde la protesta en el verano de 1994, que se conoció como el Maleconazo, y que terminó en un éxodo masivo hacia Estados Unidos, catalogado como la crisis de los balseros. Además de Miami, en ciudades como Washington, Nueva York, Charleston, Austin, Naples, Filadelfia, Portland, Tampa, Los Ángeles, Las Vegas, Rochester y Orlando, también se celebrarán diversas actividades en apoyo a la marcha. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y siguen las noticias. En Nicaragua advierten que la ley Renacer tendrá serias implicaciones sobre la economía nacional y familiar. Daliana Ocaña tiene este reporte.
El continuo deterioro de las variables económicas será la señal de identidad de un nuevo gobierno de Daniel Ortega luego de las elecciones del 7 de noviembre y la promulgación de la ley Renacer en Estados Unidos, la que establece sanciones económicas para presionar al gobierno sandinista, afirmaciones que corresponden al economista Luis Núñez. Consultado por La Voz de América, el experto sostiene que Nicaragua mantuvo una relativa estabilidad económica hasta abril de 2018 cuando se iniciaron las protestas en el país.
En 2017, la economía realmente se mantenía bastante estable y había un crecimiento, digamos, relativamente fuerte, sólido.
Núñez afirma que una de las principales problemáticas del país es la politización de la economía, lo que llevó a una caída estrepitosa luego de las protestas sociales en abril de 2018.
Yo creo que es tiempo de comenzar a trabajar estas dos cosas de manera diferente. Economía y política tienen que estar totalmente separadas, como pasa en la mayoría de los países.
Pero la crisis económica que se vio agravada por la pandemia del COVID-19 recibirá su estocada final con la aplicación de la ley Renacer de parte del gobierno de los Estados Unidos, luego de que Nicaragua pierda los beneficios de exportación a este país, afectando a importantes sectores que sostienen la economía nacional, y el experto Luis Núñez hace estas consideraciones.
No es un perjuicio, por ejemplo, solo para los exportadores. No, cada exportador, detrás de cada exportador hay centenares de trabajadores y a la vez también hay centenares de pequeños productores.
La revisión y salida del acuerdo comercial con Estados Unidos le costaría a Nicaragua unos 1.500 millones de dólares en exportaciones solo en el sector textil. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por otro lado, la ley Renacer, promulgada en Estados Unidos después de los resultados electorales en Nicaragua, anticipan un fuerte impacto en la economía de la nación centroamericana. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
La Casa Blanca dice que la ley Renacer impone sanciones al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua para restringir los préstamos de los bancos multilaterales y para atacar la corrupción del régimen. Erin Farnsworth, vicepresidente de Council of the Americas, explica en qué consiste.
Lo que hace es comprometer a Estados Unidos a tomar varias acciones, trabajando con la comunidad internacional para intentar presionar al régimen de Ortega, moderar su comportamiento, reducir sus impulsos en materia de violaciones de derechos humanos.
Propósito para el cual señala, aún hay detalles que no han sido especificados.
Hasta este punto, Estados Unidos realmente no ha dado ningún paso económico contra la economía de Nicaragua para mostrar descontento hacia el régimen, pero hay varias cosas que se podrían considerar.
Un ejemplo sería el acceso de productos nicaragüenses como el azúcar al mercado estadounidense.
El tema principal aquí es la participación nicaragüense en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, que incluye a República Dominicana, que permite a Nicaragua acceso garantizado libre de aranceles a Estados Unidos y viceversa.
Pues señala como extraño un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y una nación que ha dado su espalda a la democracia, aunque no hay detalle en dicho acuerdo que haga referencia a esos factores. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y seguimos informando. El gobierno de México garantiza el acompañamiento a la caravana de migrantes mientras líderes de este grupo que pretende alcanzar la frontera con Estados Unidos denuncian acoso de las autoridades mexicanas. Sara Pablo tiene este informe.
La caravana de migrantes centroamericanos que se ubica en la región de Oaxaca y Veracruz, al sur del país y que partió hace 3 semanas, está integrada por unas 1.200 personas que en todo momento son asistidas por el Instituto Nacional de Migración y por diversos organismos de salud y vialidad, aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Dijo que será decisión de la caravana determinar si continúa a la Ciudad de México o cambia de ruta.
Se les proporciona apoyo como atención médica, como orientación, e incluso aproximadamente 800 han sido ya conducidos por el Instituto de Migración a petición de los mismos integrantes de las caravanas.
Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras y uno de los dirigentes de la caravana, señaló que son 400 personas las que han solicitado regularizar su situación. En entrevista con La Voz de América, dijo que ha habido diversos enfrentamientos con integrantes de la Guardia Nacional, que constantemente asedia al grupo e incluso presiona a los pobladores para que no les permitan el acceso a los municipios.
Realmente utilizan las tácticas de guerra con un grupo de soldados donde que no tengan agua, comida y tratar de acabarlos a como de lugar.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Las noticias siguen en La Voz de América. El gobierno de Ecuador continúa respondiendo a la crisis de violencia a las cárceles ecuatorianas y este fin de semana otro brote deja varios muertos y heridos. Los detalles con Giselle Jácome.
El presidente Guillermo Lasso, ante la crisis desatada el fin de semana en la penitenciaría del Litoral, que ha dejado 61 personas privadas de la libertad fallecidas, ha convocado a cerca de una veintena de autoridades de funciones del Estado a una reunión de emergencia para este lunes 15 de noviembre. A través de la Secretaría de Comunicación se conoció que el presidente mantuvo una reunión con delegados de la ONU, representantes del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, la Iglesia Católica y Derechos Humanos para lograr la pacificación en los centros de detención del país. Mientras tanto, continúa la identificación de los cuerpos de las víctimas de este último acto de violencia. El jefe de la Policía Judicial, Marco Ortiz, dio detalles de este procedimiento.
A través de la identificación dactiloscópica, hasta el momento se ha logrado identificar a 34 cadáveres.
Entre los fallecidos se encuentra Abraham Muñoz, acusado por delincuencia organizada en el caso de la venta de medicinas contra el COVID-19 y entrenador personal de Daniel Salcedo, quien fue condenado a 13 años de cárcel por peculado en la venta de insumos médicos y fundas para cadáveres con exceso de precio durante la pandemia. Los habitantes de las ciudadelas cercanas a la penitenciaría del Litoral temen por sus vidas, pues las balas han llegado hasta sus hogares y piden al presidente Guillermo Lasso que tome decisiones para resolver la situación. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Mientras, en Bolivia, el gobierno dio marcha atrás sobre una polémica ley, en tanto el paro nacional convocado por varios sectores se mantiene y sus dirigentes advierten que permanecerán alertas. Fabiola Chambi tiene este reporte.
Ante un multitudinario cabildo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció que el paro nacional en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo continuará hasta que no se haga efectiva la abrogación de la norma. Luego de una semana de paro nacional y ante la escalada del conflicto que generó fuertes enfrentamientos en varias regiones del país, el presidente Luis Arce decidió el sábado abrogar la polémica ley, pero aún no logra frenar el conflicto. Rómulo Calvo le pidió al presidente Luis Arce que gobierne para todos.
Mantener el paro general, nuestra lucha continúa. Señor presidente Luis Arce, gobierne para todos los bolivianos.
No es la primera vez que el presidente Arce se ve obligado a retroceder ante la presión. Lo hizo anteriormente cuando dejó archivado el proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas ante la presión de sectores sociales y cívicos del país. Sin embargo, en este clima de tensión, el presidente endureció su discurso.
Lo que tenemos que hacer ahora, hermanos, organizarnos y movilizarnos. Siempre estar a la pronte. El enemigo no duerme.
Previamente, el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, denunció ante la comunidad internacional lo que el gobierno considera un nuevo intento de golpe de Estado.
El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia exhorta a la comunidad internacional a rechazar todo tipo de acción violenta que atente contra la democracia.
Hoy la Cámara de Diputados tratará un proyecto de ley para la abrogación de la norma 1386 que generó este conflicto y autoridades consideran que ya no habrán argumentos para que los sectores continúen con las movilizaciones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Por otra parte, en Venezuela, jóvenes venezolanos exponen los motivos por los que consideran importante participar en las elecciones del domingo 21 de noviembre. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Para muchos venezolanos ha quedado demostrado que una salida por la vía de la fuerza a la crisis que atraviesa el país no es una opción, por lo que consideran necesario involucrarse en las elecciones regionales y municipales, que serán celebradas el 21 de noviembre, para tratar de recuperar espacios y lograr cambios a futuro, como expuso Alejandra Bello, consejera universitaria de la Universidad Católica Andrés Bello, durante un foro sobre las implicaciones del evento electoral.
¿La tercera opción cuál es? ¿Quedarse sentados en nuestras casas y no hacer nada? ¿Irse del país? Sí, irse del país, quizás es una opción para mejorar económicamente, para crecer profesionalmente. Pero entonces, ¿qué? ¿El país queda sin nada? Sin dejar a un lado las violaciones que han existido con respecto al proceso electoral a través de los años, porque es una realidad. Quizás estamos en un momento donde hay una mayor observación internacional. Quizás eso es lo que debemos aprovechar para lograr justamente esos cambios que queremos desde las bases.
En tanto, para el consejero universitario Daniel Márquez, es necesario que la oposición defina sus próximas acciones.
El gobierno interino para mí está en sus últimos minutos, y bueno, la oposición tiene que tener una respuesta, tiene que tener algo de qué va a pasar el año que viene. El 21 de noviembre para mí va a servir como un barómetro para ver qué tan lejos estamos de la gente, para ver qué trabajo tenemos que hacer con la gente de cara al plan del año que viene, si es revocatorio, o al plan de dentro de 2 años, si son unas elecciones presidenciales.
La oposición venezolana se encuentra dividida entre aquellos que, a pesar de reconocer que las condiciones no son ideales, decidieron inscribir candidaturas para las elecciones del domingo, y entre quienes no participarán por considerar que no existen garantías. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esta es la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano de la NFL, Tom Brady cometió 2 intercepciones en el primer periodo dentro de un desplome de los campeones defensores del Super Bowl, un factor que ayudó a Washington a sorprender el domingo a Tampa Bay al imponerse 29-19 sobre los Buccaneers, pese a perder a Chase Young por una lesión. Tampa Bay sufrió su segunda derrota consecutiva, también ha recibido un golpe extra en el último minuto cuando el nose tackle Vita Vea fue retirado de la cancha con una lesión en la última jugada de una serie ofensiva de 80 yardas y 19 jugadas que consumió 10 minutos 26 segundos y que permitió a Washington sellar el triunfo. Brady lanzó 2 intercepciones, al igual que en el descalabro ante Nueva Orleans hace 2 semanas, y terminó conectando 23 de 34 pases para 220 yardas y 2 pases de touchdown. Y contra viento y marea, Lewis Hamilton se ha llevado el domingo la victoria en el Gran Premio de Brasil y recuperó terreno en una intensa batalla por el campeonato de la Fórmula 1. El 7 veces campeón mundial domó a Max Verstappen, su rival por el título, tras haber largado décimo en la parrilla de salida debido a una penalización, la segunda que el piloto de Mercedes recibió durante el fin de semana en Sao Paulo. Verstappen, quien ganó la previa edición de la carrera en 2019, entró segundo con su Red Bull y vio recortado a 14 puntos su liderato en la clasificación de pilotos. Restan 3 carreras en la temporada. El ganador de una carrera suma 25 puntos. Hay que seguir peleando, proclamó Hamilton por la radio al equipo. El británico tomó una bandera de Brasil para festejar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Una versión en español del musical Company de Stephen Sondheim se estrenará en la ciudad de Málaga, España, el 17 de noviembre, producida, dirigida y protagonizada por Antonio Banderas. El musical de Broadway del año 1970 ganó 6 premios Tony. Banderas, de 61 años, inauguró el Teatro del Soho en Málaga hace 2 años como un centro sin fines de lucro para la producción, formación y promoción de las artes escénicas. Company nunca se había interpretado en idioma español y ha sido adaptada al público actual. Antonio Banderas se hizo famoso con varias de las películas de Pedro Almodóvar en los años 80 como Mujeres al borde de un ataque de nervios y en los años 90 compartió créditos con Tom Hanks en Filadelfia y Brad Pitt en Entrevista con un vampiro. Más recientemente protagonizó la autobiografía de Almodóvar Dolor y Gloria que le valió una nominación al Oscar a Mejor Actor el año pasado. Billy Crystal regresa a Broadway en marzo en una nueva adaptación musical de su película de 1992, Mr. Saturday Night. Crystal volverá a hacer el papel del comediante Buddy Young Jr. Mr. Saturday Night se presentará en el Teatro Nederlander y su estreno está previsto para marzo 31. Y ahora nos vamos a 1978. Queen debuta en la Hot 100 con Bicycle Race, Fat Bottom Girl, de su séptimo álbum de estudio titulado Jazz. Bicycle Race fue escrito por Freddie Mercury y Fat Bottom Girls por Brian May. El sencillo alcanzó el puesto número 24. La banda Queen fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001. 1972, la artista canadiense Joni Mitchell debuta en las 100 calientes con You Turn Me On, I'm a Radio. El tema alcanzó su punto máximo en el puesto 25. Joni Mitchell escribió los sencillos Both Sides Now y Woodstock. Y en 1973, el señor Elton John pasó 8 semanas en el número 1 de la lista Billboard 200 con su álbum Goodbye Yellow Brick Road. El álbum produjo los éxitos Saturday Night's All Right for Fighting, Goodbye Yellow Brick Road y Benny and the Jets. El álbum doble también contiene grabaciones de estudio del original Candle in the Wind, Harmony y Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding in My Hands. Elton John fue incluido, en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1994, el mismo año en que ofreció un mega concierto en el estadio Robert Francis Kennedy aquí en la capital estadounidense, junto a Billy Joel. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.